Telescopio. Entrevistas, análisis, expertos, todo para pensar la noticia.
Bienvenidos a Telescopio, el programa de análisis de Sputnik. Desde Montevideo los saludamos, somos Natalia Verdún y Anabel Aparicio.
Es un gusto recibirlos. Ponemos el foco hoy en la tensionada relación entre España y Argelia por el suministro de gas y los requerimientos de Marruecos, enfrentado a Argel por el Sahara Occidental.
Entrevistamos al analista argentino Juan José Bañi, doctor en Relaciones Internacionales.
En Telescopio te acercamos a los hechos más allá de las noticias.
Argelia redujo el suministro de gas natural a España un 25% en los primeros días de mayo a través del gasoducto Medgas.
Si bien la caída se explica por una mayor demanda, la escasez de gas provocó un incremento de precios de la electricidad.
A la difícil situación de abastecimiento se suma la advertencia que dio Argelia a España sobre disolver el contrato de suministro de gas si los volúmenes exportados acababan en un destino distinto al especificado. En una clara alusión a Marruecos, con quien rompió relaciones diplomáticas en agosto de 2021.
Si bien la respuesta del gobierno de Pedro Sánchez no se hizo esperar y determinó que el gas Rabat no será de Argel, sino de otros productos internacionales, las negociaciones que mantiene el país europeo con Marruecos enturbian la relación con el país africano.
Por un lado, España mantiene su compromiso de ayudar al reino Alawi a regasificar gas natural licuado y enviarlo de vuelta a territorio marroquí. Y por el otro, Argelia deja en claro su posición de que no sea su gas el que llegue a Rabat.
Para profundizar en esta situación, la crisis energética y el impacto del conflicto en Ucrania en el Magreb, en Telescopio compartimos la entrevista que realizó Alejandra Patrone al analista argentino Juan José Bañi, doctor en Relaciones Internacionales.
El entrevistado.
Juan José, bienvenido a Telescopio. ¿Cómo estás?
Buenos días, ¿qué tal? Un gusto estar con ustedes en nuestro programa.
El gusto es nuestro. El conflicto entre los gigantes del Magreb lleva varios años con acusaciones cruzadas y la disputa por el Sahara Occidental. Ahora el tema energético se pone sobre la mesa. Hace unos días Argelia amenazó con detener el suministro de gas a España si lo redirige a otros países. Y en esos otros países, Juan José, está Marruecos. ¿Cómo afecta esta situación a la relación entre ambos?
Bueno, la relación, como vos señalabas, bueno, ya en otras ocasiones que hemos participado y hemos hablado del tema, bueno, se viene pensando, bueno, uno podría hacer una historización rápida en términos de más de mediano con mediano plazo, digo, desde por lo menos desde la asunción de Trump, desde el fin de la era Trump, los últimos días de Trump, cuando Trump reconoce la posición de Marruecos en el Sáhara Occidental a cambio, digamos, de que Marruecos reconociera el Estado de Israel. Esto abrió, profundizó tensiones que ya estaban latentes y que eran permanentes entre los dos grandes países del Magreb. Uh-huh. Y sobre todo, como también te acordás que lo habíamos comentado, la relación con España, por supuesto. Eso llevó a que el cierre del gasoducto que pasaba por Marruecos, desde Argelia por Marruecos llevando gas a España, que Argelia decidiera, ante el fin del contrato, rescindir ese extremo del gasoducto y que quedara solamente la conexión directa vía Almería, o sea, la conexión directa de Argelia con el gas de Almería. Esa conexión, en el actual contexto de la guerra en Ucrania, de algún modo le da un papel mucho más estratégico a Argelia en su provisión, por lo menos, de gas para, por lo menos, para la península ibérica, para Portugal, sí, y para España, ¿no? El resto de los países de Europa, por su, dependen mucho más del gas ruso, ¿no? También depende del gas argelino Italia, que en estas últimas semanas ha también profundizado sus vínculos con Argelia para garantizar este suministro en el actual contexto de guerra. Lo paradójico es que en todo este escenario, en el mes de abril, se da una negociación, digo, de las relaciones entre Marruecos y España se habían vuelto muy tensas, sobre todo con el asalto a la valla de Ceuta y Melilla atrás, bueno, los incidentes que, bueno, como, digamos, la situación de la relación se había visto ennegrecida por la recepción de Ibrahim Gali, del líder del Polisario, de modo, de algún modo secreto por las autoridades españolas, ingresado a una clínica española para curarse del COVID. Bueno, esto desencadenó un poco el malestar de Marruecos y luego tuvieron lugar los incidentes de la valla en la zona de Castillejo,
sí,
en la zona de Ceuta. Digo, la relación con España se fue profundizando, pensando, pero bueno, se intentó un acercamiento entre ambos países en virtud de que es una zona sensible y neurálgica, y llevó finalmente, digo, de por medio muchos otros temas de agenda, ¿no? Por ejemplo, el cierre de la valla o del comercio de Ceuta, entre las dos ciudades autónomas de Ceuta y Melilla en el norte de África, uh-huh, que todavía no hay una agenda de negociación. Se espera este 15 de mayo que se pueda abrir, ¿verdad?, por cuestiones del COVID, pero también profundizada por este malestar en las relaciones, ¿sí? Entonces, este escenario del gas, volvemos al contexto, ¿sí?, principal, se vuelve un poco más tenso con las negociaciones de Pedro Sánchez con el rey de Marruecos, que se anuncia, donde España de algún modo valida la propuesta de autonomía lanzada por Marruecos para el territorio del Sáhara en 2007. Si bien ya antes los gobiernos socialistas habían tenido gestos hacia Marruecos en la primera vez, esto se difunde a través, en realidad, de un comunicado de la Casa Real de Marruecos. O sea, no lo comunica oficialmente España. Esto genera dentro de España, dentro de los grupos políticos, tanto de izquierda o de derecha, una crisis muy grande, porque, digamos, la cuestión del Sáhara es un tema muy sensible, sí, para sectores, de sobre todo de la izquierda española, pero en general como antigua colonia y como de alguna manera corresponsable ante las Naciones Unidas aún de la descolonización de ese territorio, es un tema de alta trascendencia pública. Bueno, de algún modo es transparentar algo que sobre el terreno ya se venía dando, pero bueno, la declaración fue muy resistida en sectores políticos y conllevó otra serie de acuerdos de ajustar y de mejorar la cooperación entre dos países que venían teniendo desde hacía meses y históricamente unas relaciones intensas, pero muy, muy complejas, ¿no? Eso desencadena, como decíamos, en relación al mercado del gas, la queja y la retirada del embajador argelino, defendiendo las posiciones del Frente Polisario y la trayectoria como valedor de la causa saharaui, digo, un frente nuevo de conflicto con España, aunque, bueno, España sale a decir de que Argelia no se sigue comprometiendo con la provisión de gas sin problemas. Bueno, ahí empiezan una serie de malentendidos. Argelia dice que no va a subir el precio de gas para el resto de los países europeos, pero no así para España. Uh-huh. Digo, se da una situación todavía muy tensa, que todavía no está clara, y que yo creo que se puede llegar a complejizar en estos días con otro escenario de las relaciones hispano-magrebí, en este caso entre España y Marruecos, también como el caso de las escuchas de Pegasus, en las que algunos medios las escuchas a, primero, dirigentes independentistas españoles, pero ahora
sí,
aparece el propio presidente de gobierno y la ministra de Defensa. Una situación muy confusa en la que los servicios secretos españoles, no se acusa a los servicios secretos españoles en este caso, sino a potencias externas, ¿no?
Esto enturbia las relaciones.
Esto enturbia las relaciones porque incluso, bueno, hay un medio como The Guardian que, uh-huh, acusa directamente a Marruecos o da la sospecha de Marruecos en esta acción. Digo, es una situación muy confusa. Marruecos todavía no ha hecho una declaración pública de esto. La cuestión de Pegasus es una cuestión muy compleja todavía, y también está si son los estados, los servicios secretos, las cloacas de los diferentes estados que están haciendo uso de estos sistemas de vigilancia. Se ha hablado de propios dirigentes del gobierno, de diferentes gobiernos que han sido espiados por potencias, por servicios secretos de diferentes países. Digo, es un tema que también puede que enturbie esta relación, ¿no? En el camino también, bueno, la búsqueda, decíamos, de aprovisionamiento de los actores europeos está moviendo, digamos, alianzas, digo, donde, bueno, Argelia cobra un nuevo protagonismo, sobre todo, bueno, garantizando a Italia, ¿no? Y ese creo que es el transformando a Italia en un hub, en un puerto de enlace, digamos, más importante, ¿no?
Juan José, hay varias negociaciones en curso, además.
Sí, hay otra negociación paralela que tiene que ver, que también reforzaría Argelia, pero que está un poco verde, podríamos decir, o poco madura, y que se barajó en los primeros momentos de la guerra, que era la terminación del tramo del gasoducto que acaba en España, en la frontera en los Pirineos, y que podría, si se extendiera por el territorio francés, podría llevar gas argelino al centro de Europa y de ese modo evadir limitar la dependencia al gas ruso en el centro de Europa, en Alemania y el resto de los países. Esta es una decisión que Francia se resistió durante mucho tiempo, se ha hablado ahora de negociaciones, pero además de la política, está en juego la rentabilidad de ese proyecto que ha sido muy cuestionada por Francia. Entonces es un proyecto también, sí. Pero como vemos, el mercado energético, también hay exploraciones de petróleo en estas últimas semanas en la costa atlántica marroquí. Es un tema que está en ebullición, sobre todo, no solo por la tradicional crisis regional en el Magreb, sino por los propios acontecimientos de la guerra.
Juan José, Argelia rebajó el suministro de gas natural a España alrededor de un 25% en la última semana ante el incremento de la demanda. Más allá de Marruecos y Argelia, ¿la crisis energética de Europa puede profundizar las dificultades que vive el norte de África?
Bueno, yo creo que le da mucho más poder a países productores como Argelia. Le da una carta mucho más importante, ¿no? Marruecos, ante ese escenario, lo que trata de buscar es cierta autonomía energética. Estas señales de prospecciones petroleras de otra fuente, ¿no?
Sí.
Prospecciones petroleras en la zona de la costa atlántica, que ahí también le lleva problemas con la definición de los de la costa con España frente a la costa de Canarias, ¿no? Ahí también se abre otro frente. Y si tocara las aguas territoriales que median frente al Sáhara Occidental, también sería mucho más problemático y mucho más ahí disputable, si fuera el caso. Hasta ahora aparentemente no, o sea, se limitan a la parte norte del Sáhara, el Sidis, frente a territorio marroquí histórico. Entonces es un escenario muy... Bueno, por su posición geográfica es estratégico, pero digamos, en este contexto yo creo que se pueden exacerbar las tensiones. Yo creo que también los actores extrarregionales, Rusia y Estados Unidos, también juegan sus cartas, y uno lo puede ver claramente en la posición de muchos de los países árabes, incluido Marruecos, de en las primeras semanas de la guerra, de abstención de las sanciones contra Rusia, y digamos, las presiones de Estados Unidos han sido muy fuertes en estas últimas semanas. Marruecos participó contra su tradicional abstención, digamos, en la reunión de Ramstein en Alemania para tratar el tema de las sanciones. Entonces, yo creo que en el caso de Marruecos, Argelia tiene un vínculo mucho más aceitado con Rusia, pero en el caso de Marruecos, el vínculo es sobre todo comercial, ¿no? Se trata de una relación en plano comercial muy importante en algunos sectores estratégicos, ¿no? Entonces, también ahí eso equilibra o ha equilibrado. Pero bueno, las presiones geopolíticas de Estados Unidos, como histórico aliado del país magrebí, también yo creo que se deben estar sintiendo, ¿no? Y eso va a impactar.
En noviembre de 2021, Argelia cortó el mayor de sus gasoductos con el país europeo, tú lo venías contando, el Magreb-Europa. Es un punto clave. ¿Hasta dónde puede mediar la diplomacia por el bien de la región?
Bueno, es una situación un poco compleja porque, no hay un tercer interlocutor que pueda mediar, y más aún en este contexto de guerra, ¿no? Incluso hay terceros estados que están siendo beneficiados, como el caso de Italia, ¿no? Entonces, difícilmente es una posición hasta ahora conjunta de la Unión Europea en ese contexto, y tampoco hay una posición de la Unión Europea concreta en cuanto al mercado de energía o para a qué fuente quieren acceder, si van a privilegiar la vía argelina o si van a privilegiar fuentes alternativas. Esto es algo que internamente en Europa no está consolidado. A Francia apuesta por lo nuclear, Alemania siempre por vías más verdes, entonces está en un escenario muy fragmentado. Y las tensiones en el Magreb son históricas, ¿Sí? En la medida en que no se incrementen y no generen problemas más sustanciales, para Europa problemas sustanciales es un problema migratorio. Mientras no haya una desestabilización, yo creo que no hay señales de alarma para Europa, porque no le toca a sus intereses más importantes. Esta cuestión energética afecta sobre todo a España, que es la que más depende, pero el resto de Europa, no, esta crisis magrebí no, salvo que se opte por la vía argelina, como están optando los países más del sur, ¿no? Como Italia o España. Pero digo, es definiciones generales de la Unión Europea en torno a eso no hay, y cada país está siguiendo una política energética muy autónoma. Entonces es difícil prever, digamos, algún aval o alguna negociación. La preeminencia de los vínculos magrebíes históricos lo va a tener siempre por peso y por tradición colonial, primero Francia y después España, ¿no? Esos son los actores determinantes, sobre todo Francia, ¿no? Que son los principales clientes de los países también, en lo comercial y en lo económico. Entonces yo creo que toda evolución va a estar marcada por estos actores, ¿no?
Juan José, hace unos días leíamos declaraciones del delegado del Frente Polisario en España, Abdullah Arabi, pidiendo al gobierno de España que rectifique y sobre todo que siga asumiendo la responsabilidad que tiene para con el pueblo saharaui y actúe en consecuencia. ¿España hará lo propio? ¿Estamos cerca de que esto suceda o por el contrario estamos cada vez más lejos?
Bueno, yo creo que el Frente Saharaui, defendiendo sus posiciones, bueno, defiende legítimamente lo que es su visión, pero yo creo que en la práctica, o por lo menos con la declaración y con lo que ha firmado Pedro Sánchez con Marruecos, la declaración conjunta, digamos, reconoce de alguna manera un poco más la posición marroquí, aunque ha tratado de matizar, digo, ante esta amenaza de Argelia y ante estas situaciones con que estemos hablando del mercado energético, luego rectificó y dijo que sigue siendo la vía de Naciones Unidas la vía, donde se debería resolver el conflicto. No usa la palabra autodeterminación del pueblo saharaui, pero digo, sigue confiando en Naciones Unidas. Digo una cosa y después digo la otra, ¿no? Sobre todo, como señalamos, las presiones internas de todos los sectores políticos fue muy alta y fue una decisión muy en solitario. Pero, de algún modo, que haya un cambio sustancial, las relaciones con Marruecos son muy intensas. Digo, hay que ver esta cuestión también del espionaje, cómo puede afectar la reacción. Hasta ahora Marruecos no ha reaccionado, pero si puede aumentar, ¿no?, la tensión, y eso puede incidir. Yo no creo que pueda incidir en un cambio. Yo creo que están haciendo lo que se entiende en política como política de omnibalance o balanceo, ¿no? España balancea entre Marruecos y Argelia por diferentes intereses, ¿no? Balancea entre uno y otro y no actúa por convencimiento ideológico o por cuestiones de la legalidad internacional. Son intereses, ¿no? Las presiones de Argelia lo llevan, o su debilidad energética y dependencia del gas argelino por un lado, y por otro lado las complejas relaciones intensas que tiene con Marruecos en materia migratoria, en materia de Ceuta y Melilla, en materia de un montón de una agenda intensísima con las que está forzado a tener una relación amigable con Marruecos, porque es su vecino más importante, ¿no? Con el que tiene, junto con Francia, son los primeros inversores extranjeros, la primera destino de empresas españolas. Digo, entonces, yo creo que no veo un cambio en puerta, salvo, bueno, un cambio de gobierno en España que asuma otro gobierno, ¿no? Pero, bueno, el sector de Podemos y el ala, de Podemos en el gobierno ha sido el más crítico en esta posición del PSOE. Pero digo, no es de extrañar, porque otras figuras del PSOE históricamente han sido valedores de la posición de Marruecos, Felipe González en los últimos años y muchos otros actores, ¿no? Entonces no ha hecho más que transparentar algo que en la práctica, digo, se venía dando esta posición.
Sí.
De modo que es una, me parece que no hay visos de una mejor posición, y que el frente de actores de defensa de ambas posiciones no va a cambiar mucho, ¿no? Y no veo puentes de solución, ¿no? Marruecos se ve mucho más fortalecido, por lo menos en percepción, en autopercepción, se percibe como mucho más fortalecido desde el reconocimiento de Trump. Entonces esto le da mucho más, se siente con mucho más voluntad y con mucho más a su poder, ¿no? Pero bueno, o sea, yo creo que bueno, no hay visos de un orden regional aceptable si no se resuelve esa cuestión, ¿no? No hay unidad del Magreb, de la Unión del Magreb Árabe, no hay potenciación, digo, la búsqueda de una solución sería necesaria y esto lo señalan la mayoría de los analistas, ¿no? Sería muy muy necesario que se logre la paz entre estos dos estados, ¿no? Y que se resuelva la cuestión del Sáhara. Pero son puntos bastante inconciliables y posiciones bastante cerradas las de ambas partes.
Juan José Bagni, analista argentino, doctor en estudios internacionales. Muchas gracias por estos minutos con Telescopio.
Muchas gracias. Un abrazo.
Telescopio. Ponemos en contexto la información.
Hasta aquí Telescopio. Pueden escucharnos por mundo.sputniknews.com.
Y ya lo saben, la frase del día la escucharon en Telescopio.
Todas las caras de la noticia en Telescopio.
Esta cuestión energética afecta sobre todo a España, que es la que más depende, pero el resto de Europa, esta crisis magrebí, no, salvo que se opte por la vía argelina, como están optando los países más del sur, ¿no? Como Italia o España. Definiciones generales de la Unión Europea en torno a eso no hay, y cada país está siguiendo una política energética muy autónoma. Entonces es difícil prever, digamos, algún aval o alguna negociación. La preeminencia de los vínculos magrebíes históricos lo va a tener siempre por peso y por tradición colonial, primero Francia y después España.
Telescopio, un espacio para entender lo que sucede en el mundo.